Bueno, 8 minutos ya pasaron de las 10 de la mañana, 17 grados la temperatura actual en nuestra ciudad. Recordemos que la máxima para hoy va a ser de 28, según lo que anticipa la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas aquí en el centro de la provincia. Seguimos con más información, Romina y Jimena. Bueno, anticipábamos tempranito también que íbamos a estar en estos días ya con campaña de por medio y sí, con los partidos políticos trabajando a full. Conociendo todas y cada una de las propuestas y por lo menos las caras visibles de cada una de las listas, ¿no?
Así es, bueno, hoy con una nota en piso tenemos aquí a Brunilda Caro y a Mirta Leiva, bueno, candidatas a concejalas por siempre en la lista 189. Bienvenidas, hola Brunilda, hola Mirta, ¿cómo están?
Hola Jime, hola Romy, hola
Edgardo,
Claudio.
Ay, sí, porque me cambian el nombre.
¿Qué
ibas a decir? A ver, por favor.
Hola, Claudio.
Hola, Claudio.
Uno nuevo.
Pues hacemos recortes y le inventamos nombres a
Edgardo Claudio.
Sí, le cambian el nombre.
Uno nuevo.
Buen día a los tres. Gracias por recibirnos.
Bueno, buenos días. Edgardo, de él me acordaba, de Romy y de Jimé, la verdad que agradecida por estar acá y bueno, buenos días también a la audiencia, gracias por invitarme.
Bueno, y también esta posibilidad de llevar la propuesta a los oyentes, llevarle la información y mostrarles el trabajo que vienen realizando en estos últimos días.
Sí, la verdad que, bueno, primero agradecidos por el espacio, la verdad que es lindo poder contarle a la comunidad sobre la propuesta que nosotros traemos, un poco respaldada con estos 3 años de gestión, de la posibilidad que ya nos dieron en 2019 los vecinos y vecinas de Zapala al haber votado nuestra lista y habernos permitido tener una banca en el Consejo, y respaldar, insisto, con esa gestión las nuevas propuestas y todo lo que consideramos que a Zapala aún le falta y que queremos aportar, ¿no? La verdad que ser colectora a veces no es fácil, yo creo que es el camino más complicado para poder llegar, pero es interesante trabajar en las colectoras porque, como nosotros le comentamos a los vecinos, no somos el oficialismo, entonces tenemos la chance de por ahí de cuestionar situaciones que nos parecen que no corresponden o tener una mirada más crítica sobre la gestión, no acompañar todos los proyectos porque sí, sino también poder hacer nuestros planteos y tener la posibilidad de presentar nuestros propios proyectos, ¿no? Que por ahí los concejales del oficialismo están un poco más para cuidar el trabajo de la gestión y no tener la posibilidad de presentar sus propios proyectos porque empañarían un poco el trabajo del Ejecutivo. Entonces, el ser colectora, la verdad que es una linda tarea, es el doble de trabajo porque nos toca salir más a la calle, porque, bueno, tenemos que mostrarle a la gente la propuesta que tenemos, pero es lo que nos permite estar de cara a la gente cada día en los barrios, caminando, visibilizando la realidad de Zapala. Y bueno, contando sobre nuestra propuesta, que es un poco lo que comenzamos a hacer en estos días aquí en la localidad.
Brunilda, ¿y siempre y esta colectora a quién acompaña? ¿Con quién
nosotros
va,
somos colectora de Carlos Cotman, nuevamente, fuimos en 2019 colectora de él, este año repetimos la fórmula y bueno, y vamos a acompañarlo en esta tarea.
Bien.
Bueno, decías, Brunilda, que bueno, tienen una mirada crítica hacia la realidad actual en Zapala y que piensan en la propuesta de proyectos. ¿Cuáles son los ejes? ¿En qué temáticas piensan potenciar y trabajar?
Sobre todo la cuestión social. A nosotros nos parece que si bien la obra pública ha crecido y la podemos visibilizar en Zapala, hay cuestiones sociales, hay cuestiones de fondo que consideramos que deberían mejorarse, que deberían comenzar a trabajarse de una manera interinstitucional. La cuestión, y hoy lo charlaba con un vecino de la localidad, un tema que lamentablemente está generando ruidos en Zapala, el tema de adicciones, y no hay instituciones que se estén ocupando directamente del tema. La cuestión del acceso a las personas con discapacidad. Nosotros, si bien lo hemos charlado con ustedes telefónicamente cuando hicimos la presentación del proyecto del espacio, de la reserva de espacio para estacionamiento de motos, también lo hicimos pensando en las personas con discapacidad. Todavía no se ve reflejado eso. es una sociedad poco accesible para las personas con discapacidad. Incluso el edificio municipal no cuenta con las rampas como para acceder a los pisos superiores o con un ascensor para que las personas con discapacidad o los adultos mayores con movilidad reducida puedan acceder a esos espacios. Son esas cuestiones, me parece, en las que nosotros tenemos que seguir trabajando. Y en pensar en Zapala, en una ciudad, ayer veía la cantidad de gente que pasa por Zapala, y lo vemos todos los fines de semana largos, en las vacaciones, vemos que la gente pasa, y Zapala no es una ciudad que ofrezca servicios, ¿no? Es incluso para los mismos zapalinos, un domingo a la tarde salir a querer a tomar algo es difícil porque hay espacios que están cerrados. Entonces, pensar en políticas que beneficien a los comerciantes o que el Estado acompañe a los comerciantes para que se puedan generar y abrir estos espacios. No sé, se me ocurre, beneficiarlos con el tema de los servicios retributivos para que ellos los fines de semana sean menos el costo y puedan mantener a los empleados, porque sabemos que los empleados los fines de semana es un costo importante que tienen que pagar y que por eso por ahí están cerrados los comercios. Entonces, bueno, como trabajar junto con ellos en qué se puede hacer para que ellos puedan brindar el servicio y el Estado acompañar esas cosas. Bueno, entre eso hay varios puntos más que queremos ver, el tema de la juventud, de las, si bien se han traído varias carreras, creo que la accesibilidad a la educación superior es importante en Zapala y que bueno, con la zona franca, si se habilita todo eso, me parece que hay que generar la formación de oficios específicamente, chicos que sepan manejar maquinaria, vehículos de gran tamaño. Bueno, hay que encarar, me parece, para una ciudad con proyección a futuro, ¿no? No solamente en el corto plazo, sino a largo plazo tenemos que pensar en varias cosas.
Y Mirta, ¿cómo se suma a esta propuesta, a este trabajo? ¿Ya venías militando? ¿Te convocaron ahora? ¿Cómo fue?
No, yo no venía trabajando, la verdad que yo era política, porque tenía mis conceptos con respecto a la política, ¿sí? Cuando me convocó en una primera vez, yo ya estaba trabajando, yo estoy jubilada y siempre fui de tratar de cumplir mi tiempo en mi trabajo como correspondía, ¿sí? Cuando ella me convoca, la primera vez, sé que no, porque tenía a mi hijo más chico y esto de, yo sé que este es un compromiso que tenés que tomar y el estar. Porque es fácil decir que sí y no poder estar, yo dije no, a mí me gusta estar. Cuando ella me convocó, yo le dije, bueno, dame tiempo. Le digo, yo tengo que responder. Sí, dice, me tenés que responder. Bueno, ¿qué es lo que hace uno? Es consultar con los hijos. Yo tengo dos hijos y con mi pareja también lo consulté. Y me dijeron que sí, que no, nada tenía que perder porque todo lo he hecho a esfuerzo de mi trabajo. Como les dije, tengo dos hijos.
Decías, Mirta, ¿sos jubilada de...?
De Vialidad Provincial.
Ah, bien.
Sí, de Vialidad Provincial. Uh-huh. Ahí trabajé mis 33 años. La verdad que siempre digo, yo todo lo que hice lo hice gracias a Vialidad. Así que amo Vialidad. Mi único trabajo en mi vida. Y bueno, de ahí salí, no me cambia otra cosa. Pero bien, y así como hice eso, hice muchas cosas más. El estudiar de grande también. Me pude recibir, era algo pendiente y lo hice para mí. Y bueno, y hoy por hoy, a raíz de lo que comentaba ella, ¿no? Por eso es que entré a la política. ¿Por qué? Porque yo siempre miraba las redes sociales, era de seguirla mucho a Brunilda, a todos. Pero siempre, no fui de criticar. Siempre opinaba, siempre con respeto, que yo digo que con respeto todo se puede. Siempre yo opinaba desde el respeto, comenzando desde el respeto, y yo decía, bueno, está bien. Y opinaba lo poco, los reclamos que podía hacer, lo hacía por las vías que correspondía. No eran respondidos, pero nunca soy de insultar, no soy de ese tipo de personas. Yo por lo menos no. Y bueno, yo consultándolo con mi hijo, yo tengo una hija ya grande, casada con una nieta y tengo un hijo de 20. Y él fue el primero que me dijo, mami, dice, ¿qué tenés para perder? Nada, o sea... Tengo una hija profesional, el otro está estudiando. No le des nada a nadie. ¿Qué tenés para perder? Nada. Nada, le digo, yo voy a... Sabemos que vas a gestionar. Uno de ustedes me decían, yo pensaba ese día cuando ella me llamó, yo soy técnica en gestión contable impositiva. Gestión. Yo dije, gestión, ahí está la palabrita. Es gestionar, es tratar de estar. Y como participo y estoy yendo a una iglesia y soy de estar muy metida, el año pasado estuve muy metida en el tema de la Feria Avellaneda, tratando de ayudar, uh-huh, de llegar con una palabra, la palabra de Dios, yo dije, bueno, o sea, todo lo que hice antes es por algo. Yo dije, hoy estoy jubilada, hoy tengo el tiempo, tengo un hijo estudiando, lo asumo, viajaré una vez por año o dos y él viene, o sea, no tengo una obligación. Yo dije, bueno, si a esto hay que meterle compromiso, responsabilidad, bueno, le dije que sí. Así fue como, pero mis hijos me dijeron, sí, y mi familia de atrás, ¿no? Que es yo creería que es lo primordial. Si ellos me hubieran dicho que no, yo seguramente no estoy.
¿Cómo se completa la lista? Brunilda, vos encabezás, seguramente sí. En segundo lugar y un varón.
Sí, Edgardo Ibarra, presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra. Él es nuestro segundo, que lamentablemente no ha podido acompañarnos en estos días porque está en Córdoba con una situación particular, pero está muy entusiasmado, la verdad que también muy agradecido de brindarle el espacio. Nosotros impulsamos el proyecto de Zapala Ciudad Malvinera y nos parece un lindo reconocimiento a nuestros veteranos darles un espacio de gestión, de acompañar. Edgardo se caracteriza por su solidaridad y la verdad que tenerlo en nuestra lista, que nos haya dicho que sí, para nosotros es una alegría inmensa, es fundamental. Tercera va, Abigail Vera Schneider, es una profe que en este momento la habíamos invitado y en este momento no puede venir porque ella trabaja en el Consejo Provincial de Educación, hoy están en una reunión que fue convocada con tiempo. Todavía no se pueden tomar las licencias nuestros candidatos porque, bueno, recién se están oficializando las listas y demás, uh-huh, entonces priorizamos que sigan cumpliendo con su trabajo.
En cuanto, 40 días, ¿no?, de licencia.
30 días de licencia. 30 días de licencia. A partir del 16 de marzo ya estarían en condiciones de...
Bien.
Sí, se la pueden tomar antes, pero el estatuto que establece las licencias para candidaturas dice que es sin goce de haberes.
Sí, sí.
30 días sin goce de haberes y es, digamos, la parte de la campaña fuerte que se hace.
Exacto.
En cuarto lugar va Rodolfo Moyano. Rodolfo participa en el Club 20 de Septiembre, un adulto mayor que fue presidente de la FR del Cristo. Tiene, la verdad, tiene una trayectoria importante en su haber. Es también de mucho trabajo social, mucho trabajo en la comunidad, con los adultos mayores, participa en un grupo de baile, de folclore, sí, que ha salido campeón, bailarín, la verdad que, bueno, también una persona... Enfermero militar retirado. Sí, tiene un prontuario muy interesante, claro, Rodolfo.
Terrible currículum.
Que estamos muy contentos con la gente que se ha sumado a nuestro espacio a trabajar.
Bien, Brunilda, y digamos desde tu experiencia en el Consejo Deliberante, ¿cómo ves la participación ciudadana, ¿no? Porque, muchas veces hay propuestas que surgen desde iniciativas de vecinos, ¿no? ¿Cómo ves esa participación?
Mira, Jimé, la verdad que... por ahí comparando un poco la campaña de 2019 con lo que arranca este año... En 2019 la gente como que estaba enojada y descreída, ajá, de un montón de cuestiones. No te digo que hoy no pasa en la política en general, pero la gente hoy elige a las personas, ¿viste? La comunidad, no sé, vos vas donde un vecino y le decís, mire, dentro de nuestra lista están fulano, y te dice, mirá qué bueno que se suman, estaría bueno que hagan esto, estaría bueno que encaren por acá, no sé, con el tema de los adultos mayores algunas cuestiones. Ellos mismos traen las propuestas, viste, nuestros propios candidatos, nosotros tenemos una forma de trabajar muy abierta. Es más, yo cuando los convoqué y los reuní a todos, les dije, los 3 años de gestión que nosotros tenemos es de ustedes también. O sea, ustedes hoy son parte de un equipo que si bien viene trabajando, ustedes tienen que salir a defender nuestros proyectos, tienen que salir a sentirse parte de esto, porque si no tenés sentido de pertenencia en los espacios que ocupás, es complicado y es difícil poder transmitir a la comunidad esas ganas de que te voten, ¿no? De que te acompañen con la confianza, de decir, bueno, van a trabajar para nosotros. La gente tiene mucha apertura. A nosotros nos han llegado propuestas de varios vecinos, incluso varios proyectos que hemos presentado en el Consejo han surgido de charlas con vecinos.
Claro.
Creo que el estacionamiento de motos salió de una charla.
¿Con quién charlaste? Con Edgardo. Claro.
Claro, con Edgardo. Entonces le dije, bueno, Edgardo, lo tomamos. A ver.
Edgardo. Con Claudio.
Con Claudio. Con Claudio Edgardo lo charlé.
Todo funcionador. Ahora lo que habría que hacer, Brunilda, me parece, es una campaña de educación y de concientización, sí, sí, porque la verdad es que no se están usando para nada.
Claro.
y lo hemos visto, bueno, ya han arrancado varios, ya han roto varios.
Lo charlábamos.
En la esquina del hospital, pero aparte sí. No los usan. Y la policía no hace educación vial y
la municipalidad, y
la municipalidad tampoco. Bueno, uno dice, bueno, ¿a partir de cuándo se va a aplicar esto?
Sí, no. Mira, yo te voy a... Se está empezando a usar, porque yo ahí abajo recién saqué foto, dos motos estacionadas, las mandé bien. Al grupo y demás. Yo dije, bueno,
bien.
Sí, lo de la educación, sí tenés razón. Porque yo, cuando uno habla, dice de esto de la ciudad, yo digo siempre digo, hay que salir de la mentalidad de pueblo, ¿sí? Zapala es una ciudad hermosa que está en el centro y por algo está en el centro. Y yo digo, tenemos que salir de esa mentalidad. Si vos me decís, ¿de dónde? Porque uno que ha tenido la oportunidad, y yo sé que la mayoría acá ha tenido la oportunidad de salir de Zapala, y vos ves esos cambios, ¿sí? Uh-huh. Yo digo, ¿por qué no Zapala? Sí le tenemos que enseñar. Nos tenemos que enseñar, porque siempre debemos incluirnos. Nos tenemos que enseñar. Así que, bueno, te doy esa alegría de que ahí abajito habían dos motos bien estacionadas. Bien, y anoche salí y vimos, la verdad que llegó. Ya la gente va a ir aprendiendo, hay que enseñar.
Saliendo de la cuestión de las propuestas, bueno, y de la conformación de la lista, hay bastantes, ¿no?, integrantes de organizaciones, podríamos decir, de civiles.
Sí.
Ahora, como colectora, que vos decías, a veces es más complicado... ¿Están esperando la audiencia de pantallas? ¿Cómo se va a presentar la colectora al momento de la votación? ¿Ustedes también trabajan en el momento de llevar la propuesta? Dicen, bueno, seguramente cuando ya tengamos la confirmación de cómo se van a mostrar, se intensificará ese trabajo. Pero digo, como candidatos, como lista, como propuesta, seguramente tienen que explicar cómo pueden llegar a su propuesta a través del voto, que es lo que se materializa en la máquina ese 16 de abril.
Exacto, sí, nos pasó en 2019, que fue la primera vez que se usó el voto electrónico. Bueno, primero tuvimos que aprender nosotros a ver cómo se usaba la maquinita y después salir a la calle a enseñarle a la comunidad, ¿no?, a quienes querían votar nuestra propuesta. Nosotros sí tenemos la intención de visualizar primero, a ver qué es lo que determina la justicia electoral y de ahí hacer los ajustes. Si es como en 2019, a nosotros nos benefició porque va a la cara del primer candidato, entonces la gente te conoce, esto de poder salir a la calle, que la gente te vea, que reconozca, que asocie tu nombre con tu rostro, nos parece importante. Y apuntamos nuestra campaña a eso, ¿no? A trabajar mucho la imagen de los candidatos para que lo asocien con el número de lista y con el sellito de siempre, que es la mejor forma de enseñar. Nos pasó mucho en 2019, hay mucha gente analfabeta aún en nuestra comunidad. Entonces les enseñamos, les decíamos, bueno, si usted quiere votar nuestra propuesta, tiene que buscar el loguito, el número de la lista, memorizarlo o la cara del candidato. Pero bueno, es un trabajito que es intenso y que hay que hacerlo.
Pero bueno, ¿ustedes qué propondrían? ¿Ir por categoría?
Por categoría,
claro.
Por categoría. Sí. Nos, porque aparte, cuando vos pones votar por categoría, te aparecen las opciones justamente por categoría, el candidato a gobernador que la persona quiera, el candidato a intendente que quiera, y pueden visualizar las imágenes, las caras de los candidatos, ¿no? Entonces ahí poder elegir la lista que prefieren. Me parece que es lo más justo y es lo más democrático también para quienes formamos las colectoras, porque si no, en la boleta completa arrastra directamente,
claro,
el primer candidato y, bueno, no nos da la opción a los demás de participar.
¿Tienen algún local, algún lugar físico o están en
Estamos buscando, en tratativas? Estamos en tratativas de encontrar nuestro local. La verdad que es complicado el tema de los alquileres, tanto por inmobiliaria prácticamente, y los costos son altos y a veces priorizamos esos fondos, utilizarlos en otras cosas, de acompañar a vecinos y demás antes de alquilar un local. Pero bueno, la intención está de por lo menos los últimos 30 o 45 días tener un espacio para que la gente pueda acercarse a nosotros.
Uh-huh. Bien. Bueno, de alguna manera es poder conversar unos minutos con ustedes, dar a conocer más de los integrantes de su lista, quizás Mirta con muchas expectativas. Usted decía hace un ratito, bueno, con ganas de gestionar, de materializar las demandas y las necesidades de los vecinos.
Sí, yo creería que es así, gestionar, tratar de ayudar, tratar de estar con la gente. Yo creo que es de la única manera, una de las cosas que decía, porque si vos me decías a mí, yo decía, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a decir? Es escucharlos, ¿sí? Uh-huh. Porque ellos mejor que nadie, así como yo iba y quizás cuestionaba que faltaba algo, es de la única manera de estar involucrada y tratar de escuchar y saber qué es lo que podemos llegar a presentar, ¿sí?
Uh-huh. Bueno, chicas, muchísimas gracias y veremos si queda la posibilidad de una segunda ronda ya cerquita de las elecciones, porque bueno, son muchas las listas, sí, de más que nada las de candidatos a concejal, ¿no? Entonces, bueno, la idea es poder tener más cerca de las elecciones quizás una segunda chance, una segunda entrevista. Pero bueno, y vamos a ver, estamos haciendo como un croquis, hay un esquema para que estén todos, y si repite uno, bueno, que repitan todo para... Así que bueno, gracias por venir hasta acá.
Gracias a ustedes por el espacio y bueno, a disposición, sí, cuando gusten.
Gracias.
Bueno, escuchábamos.
Sí.
Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Escuchábamos a dos de las integrantes de la lista 189.